Lección 1. Doctrina de la seguridad de la salvación. Propósito. Nuestra salvación no sería posible sin la obra redentora de Cristo, pero la salvación se puede perder si nos descuidamos. Si no cuidamos de ella, Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Introducción. En esta lección se mostrará que la enseñanza predominante en todos los escritos es que quienes verdaderamente han creído en Cristo son salvos, y la misma salvación ha hecho provisión para las flaquezas de los cristianos. A. La seguridad depende también del creyente. Ya que la salvación es tan grande, su seguridad depende también del creyente. A este le toca recibirla como un don de Dios. 1. No depende de lo que somos. ¿Qué dice Dios que somos? Isaías 40:17. Como nada son todas las naciones delante de él. Salmo 103:14. Se acuerda que somos polvo. ¿Qué sabemos que somos por experiencia y por la palabra? Romanos 3:23. Pecadores. 2. No depende de lo que tenemos. ¿Quién es el dueño de todo? Primera de Crónicas 29:14-15. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aunque fuésemos dueños de todo el mundo, no podríamos, aún con eso, comprar nuestra salvación, mucho menos asegurarla eternamente. Mateo 16:26. 3. No depende de lo que sentimos. Nuestros sentimientos y emociones frecuentemente cambian con las circunstancias. No somos salvos porque nos sentimos salvos, sino nos sentimos salvos porque ya lo somos. Primero la fe, después los sentimientos. B. La seguridad se basa en Dios. El Trino Dios está comprometido con la salvación de cada uno de los que creen en Jesucristo como su Salvador y Señor. 1. Se basa en la obra perfecta de Cristo. A. Él llevó nuestros pecados, pasados y futuros, y satisfizo la justicia de Dios. Juan 1:29, 19:30, 1 de Pedro 3:18. B. Nos hizo partícipes de su justicia y santidad. 1 Corintios 1:30. Ni un solo creyente tiene menos que otro de la justicia y la santidad de Cristo. Posicionalmente, a todos ha sido imputado el perfecto e inalterable carácter de Jesús. 2 Corintios 5:21. C. Destruyó el poder que Satanás tenía sobre nosotros. Hebreos 2:14. Lucas 11:20-23. 2. Se basa en la fidelidad de Dios. A. Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué promete el que cree según Juan 3:16? Salvación y vida eterna. Y Hechos 16:31. Salvación personal y promesa de salvación familiar. B. Él es fiel a sus compromisos. ¿Qué seguridad adicional le dio a sus promesas según Hebreos 6:17-18? Juró por sí mismo. C. Fiel para guardar al creyente. ¿Quién puede arrebatar al creyente de sus manos? Juan 10:29. Nadie. 3. Se basa en la obra continua del Espíritu Santo. A. El sello del Espíritu Santo en el creyente es las arras, o sea, la seguridad anticipada de que se perfeccionará la salvación. Vea Efesios 1:13-14. Pero quien no tiene el sello tampoco tiene seguridad. Romanos 8:9. ¿Por qué? Porque no es de Dios y su Santo Espíritu no mora en él. B. La obra del Espíritu Santo en el creyente es perfeccionarlo. Romanos 8:26-31. ¿Hasta cuándo? Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo. C. La seguridad se basa en la obra de Dios, en el verdadero creyente. La salvación de que el verdadero creyente cree en Cristo es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Esta obra no puede deshacerse o anularse. 1. Por la regeneración y la adopción del creyente como hijo de Dios. Dios comenzó una obra que llevará a su perfección. Filipenses 1:6. ¿Para cuánto tiempo da Dios su Santo Espíritu al creyente? Juan 14, 16-17. Para siempre. B. Habiendo Dios adoptado como hijo al verdadero creyente, no lo desconocerá. Romanos 8, 19-29. Y aun cuando éste cometa pecado, Dios siempre lo tratará como hijo y lo disciplinará. Aunque pueda entregarlo a Satanás para castigar la carne. ¿Con qué fin lo hace? 1 Corintios 5:5. Para la destrucción de la carne y la salvación del espíritu. Vea el caso de Pedro. Lucas 22:31-32. Juan 21:15-17. Segunda de Pedro 1:10. 2. El verdadero creyente se hace parte íntegra del cuerpo de Cristo, la iglesia, el cual es una unidad. Resumen. Cristo dijo: a los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Juan 17:12. Esta declaración da confianza al verdadero creyente y debe llenar con pena al que es solamente un profesante de apariencia. La seguridad del cristiano genuino se basa en la obra perfecta y fiel de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz y la garantía de la presencia del Espíritu Santo en él. El creyente es hecho hijo de Dios. Lección 2. Doctrina de los ángeles. Propósito. Conocer lo que la Biblia dice sobre los ángeles. Introducción. Aunque la Biblia no nos dice todo lo que quisiéramos saber acerca de los ángeles, lo que nos ha revelado es suficiente para comprender el ministerio de ellos. A. La creación de los ángeles. 1. Fueron creados por Dios. Nehemías 9:6. Colosenses 1:16. Ya que todas las cosas fueron creadas por Dios, también los ángeles fueron creados por Él. 2. Fueron creados individualmente, y no como se reproducen los hombres, engendrando hijos. Entre ellos no hay parentesco familiar, porque no se casan. Mateo 22:30. 3. Son muchísimos. Daniel 7:10. ¿Qué nombre se les da en Lucas 12:13? Huestes celestiales. ¿Qué nombre se les da en el Salmo 148:2? Sus ejércitos. ¿Cómo se llama a su comandante? Salmo 24:10. Jehová de los ejércitos. B. Los ángeles son personas. Lea 1 Pedro 1:12. En la frase, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos características personales, tales como 1. Inteligencia. Comprenden las cosas del desarrollo de la salvación. 2. Sentimientos. Tienen deseos, anhelan y se gozan. Lucas 15:10. 3. Voluntad. La determinación de mirar, obedecer a Dios. Salmo 103:20-21. C. El carácter de los ángeles. La naturaleza de los ángeles es adecuada para estar en la augusta presencia de Dios. 1. Son santos. Mateo 25:31. aunque tengan que cubrir su rostro. Isaías 6:2. Son admitidos a la presencia de Dios. ¿Qué ven siempre ahí? Mateo 18:10. El rostro de Dios. 2. Son obedientes. Mateo 6:10. En el cielo, ellos obedecen, como deberíamos hacerlo nosotros en la tierra. 3. Son leales a Dios. Judas 6. Guardaron su dignidad cuando Satanás levantó una rebelión de ángeles. B. El ministerio de los ángeles. 1. Actuaron en toda la obra de Cristo. A. Lucas 1:28. Anunciaron su nacimiento a María. B. Lucas 2:10 al 14. Anunciaron su nacimiento a los pastores. C. Mateo 2:13, 19 al 20. Dirigieron a José acerca de los planes de Herodes de querer matar al niño y luego le anunciaron la muerte de Herodes. D. Mateo 4:11. Sirviendo a Cristo después de la tentación en el desierto. E. Lucas 22:43. En Getsemaní. ¿Qué hizo un ángel a Cristo? Lo fortaleció. F. Mateo 28:2. Lucas 24:23. ¿De cuál gran evento dieron información? De la resurrección de Cristo. G. Hechos 1:10. 11. ¿De qué otro evento hablaron? De la segunda venida de Cristo. H. Segunda de Tesalonicenses 1:7. ¿Quiénes acompañarán a Cristo en su segunda venida? Los ángeles. 2. La ley fue dada por disposición, por medio de ángeles. Hechos 7:53. Hebreos 2:2. 3. Sirven a los creyentes. Hebreos 1:13-14. 4. Ángeles cuidan a los niños pequeños que creen en Cristo. Mateo 18:10. 5. Efectuaron los juicios de Dios sobre los incrédulos. Mateo 13:41 al 42. Lea lo que harán los ángeles durante la gran tribulación según Apocalipsis 7:1, 8:2, 6, 14:8, 9, 15:1, 17:1, 20:1. 6. El ministerio perpetuo de los ángeles es servir a Dios. Daniel 7:10. Alabándolo, honrándolo y adorándolo. Apocalipsis 5:11 al 14. Hebreos 1:6. E. La organización de los ángeles. 1. Es una organización poderosa. Ya vimos que se les llama huestes celestiales. Lucas 2:13 y ejércitos. Salmo 148:2. En 2 Tesalónica 1:7 se habla de los ángeles de su poder. 2. Hay rango entre los ángeles. A. Están los arcángeles. ¿Cuál es el nombre de uno mencionado en la Biblia? Judas 6. Miguel. Se dice que el arcángel Miguel, quien es uno de los principales príncipes. Daniel 10:13, 12:1. Encabezará a los ángeles que batallarán contra el dragón y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Nota. Satanás y los seres que él encabeza son ángeles también, pero son ángeles caídos. B. Están los querubines y los serafines. Los querubines se mencionan varias veces. Lea las siguientes citas y note que estos seres celestiales también se asocian con la presencia de Dios como guardianes de su santidad. Génesis 3:24, Éxodo 25:18, 22, 36, 35, todo el capítulo 10 de Ezequiel y especialmente el versículo 18. Los serafines. Se menciona solo una vez en Isaías 6:2-3. Comparando esta cita con el ministerio de los querubines en Ezequiel 10, posiblemente se trate de los mismos personajes o de un rango más o menos igual. F. El ángel de Jehová. 1. Solo se menciona en el Antiguo Testamento. En los escritos antiguos testamentarios se distingue con el nombre de el ángel de Jehová, Génesis 16:7, mientras que en el Nuevo Testamento solo se habla de un ángel del Señor, Mateo 1:20. 2. Se identifica con Dios mismo y habla como el mismo Dios. A. Se hace llamar Dios, Génesis 16:7-13. B. Habla como el mismo Dios. No me rehuses tu hijo, Génesis 22:11-12. C. Recibe adoración, Josué 5:13-15. Compárese con Éxodo 3:2-5. 3. Sus manifestaciones se consideran revelación de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Y por eso, después de la encarnación del Señor, ya no se manifestó el ángel de Jehová. Resumen. Los ángeles son seres espirituales y santos, creados por Dios con personalidad y poder. Están en la presencia del Todopoderoso para servirlo, alabarlo y adorarlo. Son sus mensajeros y ejecutadores de su voluntad entre los hombres. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento. Lección 3. Doctrina de Satanás y los demonios. Propósito. Comprender el carácter y la obra de las fuerzas del mal. Introducción. La presencia del mal en el gobierno de Dios parece un misterio. Sin embargo, la Biblia lo presenta como el resultado natural del libre ejercicio de la voluntad, lo cual hace resaltar la obediencia espontánea de los ángeles buenos. Veamos ahora lo que se sabe de Satanás y sus huestes malvadas. A. La creación de Satanás y los demonios. La creación de todo lo que existe es obra de Dios. Colosenses 1:16. 1. Fueron creados perfectos, como los demás ángeles. Ezequiel 28:15. Judas 6. 2. Poseen las características de la personalidad. A. Tienen inteligencia o astucia. Se ven en las tentaciones que presentaron. Génesis 3:1-4. Mateo 4:1-11. B. Tienen sentimientos, aunque pervertidos. Les da placer de posesionarse de seres humanos para hacerles mal. Lucas 11:24-26. 13:16. Cuando el diablo sepa que le queda poco tiempo, ¿cuál emoción manifestará? Apocalipsis 12:12. Descenderá con gran ira. C. Tienen voluntad. Por su propia determinación se rebelaron contra Dios. Muchos hacen la voluntad de Satanás. Juan 8:44. D. La caída de Satanás y los demonios. 1. Lea Isaías 14:12-17 y Ezequiel 28:13-17. La caída de los reyes de Babilonia y de Tiro se asemeja a la caída de Satanás. Él fue creado perfecto, pero por su orgullo quiso ser semejante al Altísimo. 2. Parece que los demonios fueron aquellos ángeles que se unieron a la rebelión encabezada por Satanás. Apocalipsis 12:2-4. C. El estado actual de los demonios. La Biblia habla de dos diferentes grupos de demonios. 1. Los que están en el abismo y los aprisionados. Judas 6. A. En el tiempo de Cristo, los demonios expresaron temor de ser arrojados al abismo antes de tiempo. Lucas 8:28-31. B. En la gran tribulación habrá un gran aumento de demonios, porque estos que están presos serán puestos en libertad por un tiempo. Apocalipsis 9:2-3-11. A esto se debe añadir aquello que tienen una actividad en el cielo, los cuales serán arrojados a la tierra, y su ocupación será mayor, sabiendo que les queda poco tiempo. Apocalipsis 12:7-10-12. 2. Otros demonios están sueltos, y juntamente con Satanás constituyen el reino de las tinieblas. A. Están organizados y obedecen a Satanás para llevar a cabo sus fines malévolos. Mateo 12:26. En Daniel 10:13 parece indicar la existencia de demonios encargados de cada región del mundo. B. Su propósito, juntamente con Satanás, es entremeterse en los planes santos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Según las citas siguientes, describa con una palabra o frase cómo se interponen. 1 Corintios 7:5 y Gálatas 3:1-4, tentando. Génesis 3:13 y Apocalipsis 12:9, engañando. Lucas 13:11-16, atormentando. Apocalipsis 12:10 y Job 1:9-11, acusando. D. Los nombres de Satanás describen su carácter. 1. Note los cuatro nombres que se dan en Apocalipsis 12:9. 1. Gran dragón. 2. Serpiente antigua. 3. Diablo. 4. Satanás. 2. El príncipe de los demonios. ¿Cuál nombre se le da en Marcos 3:22? Belcebú. 3. ¿De qué más es príncipe? Juan 12:31. Príncipe de este mundo. 4. Su nombre con relación a los incrédulos. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo. 5. Según Apocalipsis 9:11, su nombre quiere decir destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. E. La soberanía de Dios sobre Satanás y su reino. 1. Dios glorifica su nombre aún por medio de las obras de Satanás. Ejemplos. 1. La caída del hombre hizo resaltar la gracia de Dios. Efesios 2:7. 2. Juan, prisionero por el Evangelio, escribió el Apocalipsis, el cual muestra cómo será destruido el maligno. Apocalipsis 1:9, 19:6, 20:10. 2. Dios controla y limpia las obras de Satanás. Job 1:12, 2:6. 1 Corintios 10:13. 3. Porque Dios no fuerza la voluntad del hombre. Mucho mal resulta por el consentimiento del mismo hombre. Efesios 2:2-3, 4:27. 4. Dios permite que el malo engañe al hombre cuando éste rechaza la verdad. 2 Tesalonicenses 2:10-12. F. El destino de Satanás y los demonios. 1. Cristo al morir destruyó el poder de Satanás. Juan 12:31. Hebreos 2:14. Sin embargo, los que no aceptan la salvación provista por su muerte siguen esclavizados por Satanás. Juan 8:34, 36:44. Aún los creyentes pueden hacer la voluntad de Satanás cuando no se apropian de la provisión de Dios. Efesios 6:11, 4:27. 2. Cuando Cristo regrese a la tierra con sus santos, Satanás y los demonios serán encarcelados por 1000 años. Apocalipsis 20:1-3. 3. Los creyentes han de juzgar a los ángeles. 1 Corintios 6:3. 4. Después de los 1000 años, Satanás será liberado brevemente para ser luego lanzado en el lago de fuego y azufre para siempre. Apocalipsis 20:10. Resumen. Satanás y los demonios son ángeles malos. Originalmente fueron creados perfectos, como los demás ángeles, pero se rebelaron contra el dominio divino y fueron echados de la presencia de Dios. Su área de influencia ahora es en la tierra y en los aires, donde tienen a los hombres incrédulos esclavizados al pecado y aún procuran hacer caer a los creyentes. La muerte y la resurrección de Cristo fue sentencia de muerte al poder de Satanás sobre el creyente. En su segunda venida de Cristo serán lanzados eternamente al infierno. Lección 4. Doctrina de acontecimientos futuros. Propósito. Señalar los eventos grandes con que culmina el plan de Dios en el mundo, para que el alumno esté preparado y aproveche el tiempo en el servicio del Señor. Introducción. Nuestro Dios ha querido revelarnos en su palabra los grandes acontecimientos que tienen que ver con la glorificación de su nombre y el establecimiento de su justicia en este mundo y más allá. Hay detalles que no entendemos, pero en cuanto a los eventos principales, no debe haber ninguna duda. Veamos cuáles son. A. El arrebatamiento de la iglesia. Es el evento que la iglesia espera en cualquier momento, con ansia y gozo, pero con paciencia a través de las luchas. Santiago 5:7-8. 1. Los creyentes muertos resucitarán primero, y con los vivos serán transformados. 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Corintios 15:51-52. 2. Todos los creyentes se juntarán con el Señor en las nubes y el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. ¿En qué tiempo sucederá todo esto? 1 Corintios 15:52. En un abrir y cerrar de ojos. El mundo incrédulo entenderá lo que está sucediendo cuando se dé cuenta que solo creyentes han desaparecido. D. El tribunal de Cristo para el creyente. 2 Corintios 5:10. Este juicio no es para determinar el destino del creyente, pues cuando aceptó a Cristo se le libró de la condenación. Romanos 8:1. Y pasó de muerte a vida eterna. Juan 5:24. A. Será un juicio de las obras del creyente. 1 Corintios 3:11-15. Determine cuáles obras tienen algún valor delante de Dios y cuáles ningún valor delante de Él. Parece que el criterio principal para el Señor será escudriñar los motivos que impulsaron las obras. 2. Será para premios o galardones por las obras aceptables. Apocalipsis 22:12. Se habla de los premios como coronas. Se mencionan 5 clases de obras por las cuales se dará corona. Estúdielas en 1 Corintios 9:25, 1 Tesalonicenses 2:19, Santiago 1:12, 2 Timoteo 4:8, 1 Pedro 5:4. 3. El tiempo será entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, acompañada con sus santos a la tierra. C. La gran tribulación. 1. El propósito del tiempo. Será un período de 7 años durante el cual Dios volverá a tratar con su pueblo escogido, Israel, para cumplir sus promesas en él. Jeremías 37. La iglesia ya estará arrebatada. 2. Será un tiempo sin igual. Mateo 24, 21. Daniel 12, 1. A. Dios mandará muchos castigos sobre quienes están en rebelión contra Él. Apocalipsis 14, 9 al 10. B. Satanás perseguirá a quienes buscan a Dios. Apocalipsis 13, 7. C. Los demonios se manifestarán en gran número, porque el diablo y sus ángeles serán arrojados del cielo a la tierra, y otros subirán del abismo. Apocalipsis 12, 12, 9, 1, 6. D. Habrá un imperio mundial representado por una bestia. Apocalipsis 13, 1 al 8, 17, 8 al 15. Esta bestia es el anticristo y se manifestará con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. D. La venida de Cristo a la tierra. Al final de los 7 años de tribulación, Cristo volverá a la tierra con sus santos. Zacarías 14, 4 al 5. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. 1. Pondrá fin a la tribulación, salvando a su pueblo Israel. Mateo 24, 29, 30. Apocalipsis 19, 11, 13, 21. 2. La bestia, el anticristo y el falso profeta, la segunda bestia, de Apocalipsis 13, 11 al 17, serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. 3. El diablo será atado por 1000 años. Apocalipsis 20, 1 al 3. 4. Las naciones serán juzgadas a base de su tratamiento hacia los judíos. Mateo 25, 31 al 40. E. El milenio. Desde Abraham, Dios ha venido haciendo promesas a Israel, las cuales no se han cumplido, sino en una mínima parte. Sin embargo, durante el milenio, 1000 años, se cumplirán todas. 1. Cristo, el Hijo de David, será rey. Jeremías 23, 5, 7. 2. Jerusalén será la capital del reino universal. Isaías 2, 3. 3. Será un reino de justicia y paz. Isaías 11, 5. Habrá abundancia y prosperidad. Aún los animales serán inofensivos. Isaías 11, 6 al 9, 65, 25. 4. Todos los redimidos, ya con cuerpos glorificados, inclusive los que murieron durante la tribulación, reinaremos sobre la tierra, juntamente con Cristo. Apocalipsis 5, 10, 24. 5. Satanás será suelto al final de 1000 años. Para intentar su última rebelión, la cual fracasará y será echado al infierno. Apocalipsis 20, 7 al 10. F. El juicio final. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dios, Jesucristo, 1 de Timoteo 4, 1, será el juez sobre el trono blanco. Los muertos incrédulos que quedaron para la segunda muerte, resurrección para ser juzgados. Recuerden que los creyentes muertos habrán resucitado para el arrebatamiento antes del mismo y ya estarán gozando de vida eterna. Dios juzgará a base de las obras de cada uno escrito en los libros. Pero, ¿cuál será la prueba determinante que causará la ejecución de la sentencia de la condenación al infierno? Versículo 15. No están escritos en el libro de la vida. G. El cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Entonces habrá justicia para siempre. Segunda de Pedro 3:13. Y Dios será todo en todo. Primera de Corintios 15:28. Resumen. Los acontecimientos futuros en el plan de Dios que pudieran comenzar a suceder en cualquier momento y sucesivamente son los siguientes. El arrebatamiento en las nubes de todos los creyentes vivos y muertos y el tribunal de Cristo para premiarlos. Luego, 7 años de tribulación en la tierra. Esta culmina con la venida de Cristo, con sus santos, para juzgar a las naciones y establecer 1000 años de paz y justicia sobre la tierra. Al final del milenio, Satanás, que estuvo preso 2000 años, será suelto y echado al infierno. Entonces vendrá el juicio de los incrédulos muertos ante el gran trono blanco y serán echados también al infierno. Finalmente habrá una recreación de tierra y cielos, donde habrá justicia eterna en la presencia de Dios en su plenitud. Lección 5. Doctrina del cielo y el infierno. Propósito: despertar gratitud hacia Dios por la esperanza del cielo que los creyentes tenemos. Asimismo, estimular al evangelismo personal para librar a otros del infierno. Introducción. Cristo se refirió muchas veces al cielo y al infierno, ya que uno de los dos lugares es el destino de cada persona. Debemos comprender lo que Dios nos ha revelado acerca de ellos. A. El cielo. Es imposible que tengamos una idea clara de lo que es el cielo, pero sí sabemos que Dios tiene preparadas cosas las cuales el hombre finito no puede imaginar. 1 Corintios 2:9. La Biblia emplea símbolos de valor y esplendor que nosotros conocemos para darnos una idea del cielo, pero hasta que lleguemos allá comprenderemos lo que es verdaderamente. 1. Descripción del cielo. A. Un lugar de completa felicidad. ¿Qué no habrá allí? Apocalipsis 21:4. No habrá muerte, llanto, clamor ni dolor. Dios será todo para todos. 1 Corintios 15:24, 28. B. Un lugar de santidad perfecta. Apocalipsis 21:27. Ninguna cosa sucia entrará en el cielo. C. Es el centro del gobierno universal de Dios. Mateo 5:34. D. Es una ciudad que desciende a una tierra nueva. Será de 3 dimensiones, midiendo 12.000 estadios, o sea, 2.160 kilómetros en cada dimensión. Sean estas medidas literales o figuradas, indican lo grande de la ciudad. Apocalipsis 21:16. 2. Los habitantes del cielo. A. Ahí está Dios, visible hasta donde sea posible su gloria. Dios, por ser omnipresente, está en todas partes, pero de alguna manera especial habitará en el cielo. Mateo 6:9. ¿Quién se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo? Hebreos 8:1. Nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo se llama al cielo en Juan 14:2? La casa de mi Padre. B. Ahí están las huestes celestiales. ¿Quiénes son? Lucas 2:13. Todos los ángeles de Dios. C. Ahí estarán los redimidos. ¿Qué clase de ciudadanía tienen los creyentes? Filipenses 3:20. Celestial. 3. ¿Cómo se llega al cielo? Ya vimos que no entrará ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21:27. La entrada entonces es por medio de la redención. A. Por ser lavados por la sangre de Cristo. 1 Pedro 1:18 y 19. B. Por recibir el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14. El Espíritu Santo en el creyente hoy es una prueba anticipada, las arras de lo que será una realidad plena cuando lleguemos al cielo. C. Por la resurrección de vida. Cristo fue el precursor, el primero en entrar al cielo después de su resurrección. Hechos 3, 20 al 21. Hebreos 6, 20. B. El infierno. 1. Descripción del infierno. A. Según Lucas 16, 23, 24, 25, es un lugar de tormento. B. Según Lucas 13, 28, es un lugar de llanto y crujir de dientes. C. Según Mateo 25, 41, es un lugar preparado especialmente ¿para quiénes? Para Satanás y sus ángeles, y todos aquellos que se rebelan contra Dios. 2. Términos bíblicos que hablan del destino de los malos. A. La palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el Nuevo Testamento se refieren al mismo lugar, el lugar de los espíritus, separados de los cuerpos por la muerte física. En el castellano a veces se traduce esta palabra con el sepulcro o el infierno, pero no son propiamente el infierno. Antes de la resurrección de Cristo, el Hades consistía en dos partes separadas. Una era el paraíso, el lugar de los muertos buenos. Cuando Cristo ascendió al cielo, lo llevó consigo. Efesios 4:8. Y la otra parte es el lugar de los malos. Lucas 16, 22, 23. Actualmente los espíritus de los muertos malos están en el Hades, donde quedarán hasta la resurrección de los malos. Apocalipsis 20, 13. B. Gehenna. Es la palabra griega por el infierno, de llamas de fuego, usada en Mateo 5, 22, 29, 30, 10, 28, 18, 9, 23, 15, 33, Marcos 9, 43, 45, 47, Lucas 12, 5, Santiago 3, 6. Este es el destino final de Satanás y sus ángeles, y de todos los que rechazaron la salvación. C. El lago de fuego es el mismo infierno, o Gehenna, Apocalipsis 19, 20, 20, 10. D. La muerte segunda es la separación definitiva y final de los malos, Apocalipsis 20, 14. Mientras están aprisionados por la primera muerte, sus cuerpos en el sepulcro y sus espíritus en el Hades, falta aún que aparezcan delante del gran trono blanco para ser juzgados y luego lanzados para siempre en el infierno. Esta segunda muerte no es la aniquilación total del alma, sino una continua separación de Dios. Apocalipsis 20:10, 22:8, 15. 3. ¿Podrá un Dios de amor castigar eternamente a los hombres en el infierno? Sí, por las siguientes razones. A. Por el gobierno moral de Dios. Él es amor y es justo. Donde hay ley, debe haber la manera de castigar la violación de esta ley. Hebreos 10, 28. Génesis 4, 10, 11. 18, 20, 21. B. Porque el hombre ejerce su propia voluntad. Dios no coacciona al pecador. Deuteronomio 30, 15. C. Porque Dios proveyó una salvación grande y gratuita. Juan 3:18, 15:22, Romanos 1:18-32. Resumen. El cielo y el infierno existen y son expresiones del carácter de Dios. El cielo muestra su gracia y misericordia para quienes aceptan la salvación gratuita a través de la persona de Cristo. El infierno permite que la justicia e ira divina se cumpla para con aquellos que tienen por inmunda la sangre del pacto. Romanos 9:22-23. Por lo tanto, debemos alabar al Señor por nuestra esperanza del cielo, así como procurar la salvación de los demás.